Buenas noches, amigos, amigas. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Te saluda David Ames. Esta noche me acompaña Antenor Incio. ¿Qué tal, Antenor?
¿Qué tal, David? A toda la gente que se va sumando a una transmisión más de el Blog Íntimo Podcast y a los que nos escuchen en Spotify o en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Qué decir del partido? Mira, ya pasaron 24 horas, ya se nos pasó un poco la calentura por lo que ya se ha hablado. Más allá de los 90 minutos habló mucho de lo de Aldair, si fue desleal o no, qué sé yo, pero creo que nos vamos a centrar un poquito en lo que ha sido la presentación de Alianza, que lo evaluó, creo, como que la propuesta defensiva funcionó. Uh-huh. Bacán, ya, ahí lo apruebo a gustos. Uh-huh. Después no nos salió nada, la pelota nos quemaba cada 5 segundos que la teníamos, los laterales no apoyaban, Barcos haciendo lo suyo, pero estaba muy solo. Hay bastantes por desmenuzar, pero sí hay muchas cosas para hacer llegado de los que pareciera.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, no sé qué sensaciones me dejan el partido, en realidad, porque, para empezar, no sé exactamente qué esperaba, en lo personal. O sea, justo ayer me tocó ir al estadio, llevé, bueno, ya una incidencia, ¿no? Llevé a los hermanos de mi novia, que tienen 17 y 18 años, respectivamente, y era muy curioso decirles, oigan, yo estuve aquí hace 10 años, cuando tenía la edad de ustedes, la última vez que Alianza ganó por Libertadores. Entonces, con eso nomás creo que se dice mucho, ¿no? De toda la frustración, de toda la bronca que uno carga después de todo este tiempo, de toda esta mala racha, ¿no? Pero uno se pregunta hasta qué punto se le puede achacar esa frustración a este equipo, ¿no? Que no ha sido el partícipe de estos 10 años, ¿no? De sequías en victorias. Por otro lado, teníamos enfrente a River Plate, uno de los mejor, me parece que si River Plate juega contra cualquier rival sudamericano que no sea brasileño, es favorito siempre. Entonces, yo esperaba algo peor, la verdad. Mucho peor. Por ahí consideraba que tal vez no haber jugado con Huancayo, que hubiera sido tal vez otra derrota, y que nos hubiera devuelto la incertidumbre de lo que habíamos mostrado en el torneo local, ¿no? Entonces dije, de repente en lo psicológico, a pesar de que en lo físico no convenga venir de tanto tiempo de para, de repente en lo psicológico sí es una refrescada, ¿no? Ese tiempo sin estar bajo los reflectores. Entonces, no sé, no sabía qué esperar. El partido de Alianza me pareció corajudo, me pareció que el equipo recuperó buena parte de la solidez defensiva del año 2021, pero justamente lo que decías al comienzo, ¿no?
Pero o sea, me pasa lo mismo con el Alianza River del 2019, con el Alianza Boca del 2018.
Exacto, sí.
Alianza no es regular en la temporada, en la liga peruana, pero se enfrenta a un River, se enfrenta a un Boca, y le sale la personalidad, y defensivamente cumplimos, y en ataque no ofrecemos nada, y nos tiramos muy atrás, y al final queremos buscar una, como quien raspa la olla y por ahí quiere encontrar alguna alternativa, que creo que fue los últimos 10 o 15 minutos del partido, pero o sea, fastidia por un lado de que tenemos que jugar contra un rival como River para sacar la personalidad que la tienen y que es el equipo que campeonó el año pasado, pero que hoy, por cosas del destino, no se le ven esas características, esas individualidades. Y bueno, ya después, 10 puntos la defensa, me parece, para mí. Específicamente los tres defensas, porque después Richie y Mora me parece que intentaron, pero no...
Mejor Mora que Richie para mí, ¿eh?
Sí, dentro que... Dentro de todo, sí, yo creo que también, pero no es el Mora que espero, no es el Richie que espero, y preocupa en realidad.
O sea, en todo caso, a Mora yo lo vi a Mora lo vi con falta de atrevimiento, tal vez, para desprenderse en ataque, para soltarse, pero a Richie sí lo vi errático por momentos. O sea, por ahí intentó algunas salidas en falso, que lo complicaron, Pero no sé, es que yo a Mora no lo culpo tanto porque entiendo que no tenía seguramente la indicación de soltarse en ataque. O sea, muy probablemente le dijeron que se quede ahí nomás y que solo si tenía pues mucho espacio, o sea, si de verdad era muy prometedora la situación, que ahí ya se vaya con todo para adelante, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esto es un partido de planteamiento.
Úrsula está saliendo a defender a Richie, justo por ahí lo leo. A prepararnos.
No, o sea, no digo que haya sido un partido así totalmente errático, digo que tuvo algunas salidas en falso, algunas situaciones en las que se complicó un poco por querer salir jugando, o que no la rechazó tan bien, pero fueron situaciones aisladas. O sea, en general la línea de 5 de Alianza, que ha sido línea de 5 prácticamente todo el partido, hasta los replanteamientos después del...
Y 6, si por ahí lo sumas a Bayón, que retrocedía cada
sí, rato. Sí. O sea, ha sido un partido correcto en lo defensivo de Alianza, me recordó mucho a la segunda final contra Cristal.
venga acá a Evin y usted claro, defiéndase, claro. Señora, defiéndase acá, claro, usted claro, tiene tribuna. Claro.
Sí, pero mira, no le voy a compartir esos comentarios, creo. Está vetado.
pero mira, David, te quería justo preguntar porque veo el tema que los laterales no funcionan como se espera. Yo lo vi a Richie. Más allá de que peleaba las divididas o las quería ganar, o se mostraba muy dispuesto de repente a hacer un acompañamiento en el pase, lo veo muy solo por ese lado, y Mora mucho, mucho más. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, Bustos, desde que se la para por lo de la selección, juega 3-4 amistosos con línea de 4, hace el 4-3-3 con el que llega a Alianza. Ajá. Se entiende que es un poco complicado innovar, o por lo menos plasmar lo que trabajaste ante un rival como River, pero no termina siendo muy, o sea, yo creo que es renunciar muchísimo a lo que te pueden dar, te quiero mucho, Rosy, a todo esto, pero no es mucho, o sea, yo creo que estamos desperdiciando ahí a dos laterales que claramente están muy solos en ese lado y que ya necesitan algún tipo de relevo. Yo no sé si compartes esa perspectiva o estoy hablando piedras ahorita.
Mira, si a mí me preguntas, yo te firmo por completo el planteamiento de ayer. El planteamiento. O sea, ya después que en ataque Jairo Concha no haya sido el que esperábamos, que Benavente haya tenido aproximaciones, pero no una incursión tan satisfactoria, ¿no? En ataque, eso ya es otra cosa. Pero en planteamiento, yo te firmo lo de ayer. O sea, sé que Bustos estuvo ya probando un nuevo sistema, porque evidentemente en el torneo local ya el 3-5-2 no le funciona, ¿no? Pero, claro, como dices, yo ante River no hubiera innovado. Aparte, salvando las obvias distancias, ¿no? Para mí este partido estaba para plantearlo como la segunda final del 2020. Como en la segunda, o como en la primera, si es que ponías dos delanteros y tenías a alguien más rápido, ¿no? Para la contra. Pero entiendo que es River Plate, o sea, me tocó estar en el estadio, ¿no? Cuando uno está en el estadio tiene un panorama más rico, más amplio de los movimientos en la cancha, ¿no? Y el despliegue de River, tanto de defensa y ataque, como el retroceso cuando lo están atacando, es impresionante. O sea, está totalmente a otro nivel, por algo es uno de los mejores equipos de Sudamérica, ¿no? Y no puedes darle una rayita de oportunidad a un equipo como ese. Entonces, yo el planteamiento sí te lo firmo.
Uh-huh. Y mira, River te quita la pelota sin falta, ¿eh? O sea, presiona mucho, muy ordenado con la defensa, no, ni siquiera tuvo que participar tanto en la defensa, creo que el plante con De La Cruz, porque dieron muchísima, muchísima dinámica. Entonces, por eso también se da un poco esta, yo creo que desazón de Concha, que no termina por aprovechar por ahí alguno, o que genera algo, porque River adelantaba y por ahí te dejaba algún tipo de espacio para que le tires un pase largo a Barcos, o qué sé yo, a Benavente pique el espacio, pero ese divorcio en la volante también con la delantera me fastidia, porque lo de Concha ya lleva buen rato. Y yo lo vi, pues, por lo menos a la gran mayoría de los jugadores con la actitud que tenías que tener para enfrentar a un rival, ni siquiera a River, a un rival en una Copa Libertadores, porque hace tiempo pedimos por lo menos competir, y así se gana mucho mejor. Sí. Pero ahí Antenor, se critica eso.
Discúlpame, te veo contento. Discúlpame que te interrumpa, Antenor, pero ha venido acá así golpeando la mesa, ¿no? Al set virtual de Eddie, ¿no? A defenderse, a defender a Richie Lagos, a defender al muñeco Gallardo. Úrsula Castillo.
Lo logré. Castillo, lo logré.
Por favor. He tenido que entrar a la sala porque el señor Antenor no puede vivir sin mí, en realidad.
He tenido que venir hasta aquí.
Que estén diciendo que Lagos es errático, que yo no sabía qué esperar del partido. No hay forma, señores.
¿Lagos te jugó un partidazo, señorita Úrsula Vargas, Castillo Vargas?
No, o sea, para mí Lagos cerró bien su banda, pero sí cometió algunos errores en salida, por ahí que se apresuró mucho.
Que en realidad como todos, como todos los de la defensa.
Sí, pero lo que pasa es que estábamos haciendo una comparación entre los dos laterales y me parece que eso le pasó un poco más a Richie Lagos que a Mora. A Mora sí lo vi un poco más seguro en ese sentido, pero me parece que también era porque Mora tenía un poco más de acompañamiento, por ahí que Bayón iba un poco más hacia ese lado para apoyarlo.
Sí, compro. Pero Mora no acompañaba. O sea, a Mora lo acompañaban, pero Mora no acompañaba tampoco a Benavente cuando tenía que acompañar.
No se soltaba. Es que muy probablemente ambos hayan tenido la indicación de plantarse ahí y cerrar su banda, ¿no? Y no salir a menos que haya mucho espacio, ¿no? Y que la situación en ataque sea muy prometedora para Alianza.
Y se habla muy poquito, mira, ya hemos hablado de Lagos, de Mora, todos sabemos lo que Amigues, pero se ha hablado muy poquito de lo que ha hecho Vilches en el partido, y Vilches para mí fue, yo creo que de los más resaltantes a un rival contra River Plate. No le quemó la pelota, tuvo que cortar las que tuvo que hacer. Anular a Julián Álvarez es una proeza, ¿sí o no? Úrsula, tú que eres una gran seguidora de los Millonarios. Entonces, me parece, para mí, un defensa que no tiene tantas luces por ahí como Vilches, siga respondiendo de esa forma. Yo lo veo muy, muy titular, me alegra mucho que sea así y espero se rectifique también o se mantenga ese rendimiento en toda la Liga 1, pues, ¿no?
Pero ahí justo te decía que no es que toda la línea de defensa haya salido jugando, que hayan sido prolijos saliendo jugando. Por ejemplo, Vilches, ya está bien, te cortaba, te iba, pero salir jugando tampoco. Incluso
no. Es que ninguno sale, mira.
Los pases largos no eran los tres, lo han reventado
casi todo el partido.
Sí. Vilches tuvo 11 pases largos, 4 recién funcionaron. Creo que Mbappé estuvo como 4, Ramos tuvo 3, o sea, entre toda la defensa casi 20 balonazos, vamos a llamarlo así, porque no ha habido pues asociación, y eso va mucho. Dale.
No, pero aparte de que fueron balonazos, o sea, ni siquiera fueron balonazos que te pasaban los tres cuartos de cancha. No sé si era porque había mucho aire, yo en verdad no sentí mucho aire, yo estaba en a ras de cancha, y o sea, solamente veía que el balón llegaba a la mitad de la cancha, cuando todos marcaban a Benavente o Barcos también estaba bien referenciado. Entonces, ¿por qué ibas a salir pateándolo? Ni siquiera tan largo, o sea, tenías que tener una buena patada para que se puedan perfilar, se puedan desequilibrar y poder avanzar más hacia el ataque. Pero es que el planteamiento de Bustos a mí no me gustó, no me sigue gustando, no veo liderazgo, no veo estrategia, no veo que haya habido algo diferente a otros partidos considerando que era un partido contra River, ¿no?
Nada diferente. O sea,
bueno, yo reafirmo lo que dije al comienzo, o sea, el planteamiento tal cual, planteamiento de ejecución, bueno, eso ya depende de los jugadores. Pero yo te lo firmaba tal cual. O sea, a mí también me da bronca tener que jugar así un partido de Libertadores y todo, pero considerando las circunstancias, considerando el plantel, considerando la actualidad del equipo y considerando el tamaño del rival, yo creo que era lo más, lo menos arriesgado, ¿no? O sea, incluso te hubiera dicho que no te firmo solo el planteamiento, te hubiera firmado el empate en Lima también, en el caso de River. Puede de mi parte ser bastante conservador, ¿no? Bastante poco ambicioso, tal vez, pero me parecía lo más realista en todo caso. No sé si ustedes, o sea, ¿ustedes hubieran firmado el empate desde un inicio, digamos, en la previa?
No, yo tenía la expectativa, primero que a mí no me sorprende cómo jugó River, o sea, siempre juega así, siempre es el que propone, el que te aprovecha los laterales, te aprovecha los interiores, es muy agresivo, y te deja espacios. Entonces, mismo Gallardo mencionó en la conferencia de prensa que en realidad tratamos de aprovechar los espacios que dejaba River, pero es que no fuimos eficientes. O sea, tuvimos algunas oportunidades y no fuimos eficientes. Y cuando fuimos o el cabezazo, o por ejemplo el de Vilches, era una oportunidad. Lo mismo, lo propio que hizo Aldair también, que si hubiera controlado mejor el balón y hubiera podido dar un poquito más el diagonal, el balón, y hubiera podido hacer gol. Entonces, el planteamiento, como lo planteó Bustos en la línea de 5 atrás, la defensa, que teníamos que defender, obviamente, pero no sigue funcionando eso que te tiene que aprovechar los espacios con los laterales que tenías con Lagos y Mora. O sea, si Bustos firmaba el empate o firmaba, que creo que firmó el empate con ese planteamiento inicial, ¿qué buscaba con los recambios? O sea, ¿qué pretendió con los cambios que hizo esa noche? ¿No?
Lo que pasa es que
poner a la bandera mucho más antes, ya cuando
sí, yo creo que, yo creo que el cambio de la bandera llegó tarde. Llegó tarde porque la función que tenía que cumplir Concha, o sea, se estaba dando de manera muy deficiente, y más allá de que en ataque haya sido un planteamiento conservador de Alianza, o sea, hasta eso, si Concha lo hubiera hecho bien, de repente River le hubiera bajado un pelito el acelerador en ataque, ¿no? Y eso también ayudaba a refrescar un poco al propio Alianza, ¿no? A la propia saga, al volante de contención. O sea, si tienes a alguien cargoso arriba, peligroso, las líneas el rival no las va a adelantar tanto. Entonces, incluso para el propio planteamiento más defensivo de Alianza, convenía tener a alguien más lúcido en ese momento. Por eso el cambio de la bandera se hizo esperar mucho, me parece. Igual, lo de Aldair Fuentes no lo entendí. O sea, no sé a qué entró. A todos nos ha hecho renegar con esa imagen de él escondiendo la cabeza. No, que eso ya en el estadio yo no lo pude apreciar, estaba lejos, yo estaba en norte. Pero ya en la repetición, en el compacto del partido lo vi y me parecía increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que alguien de su talla tenga una reacción así ante una
pelota? De un 80 y algo más, agachándose.
No, 1.94 mide. 1.94.
No, o sea, 1.94,
pues.
Increíble.
Lo que daría yo por medir 1.94 y
Yo también daría por medir 1.94 y, pucha, te gano, pero hasta la tinca. Pero
mira, quiero leer los comentarios.
Sí. No quiero decir eso.
Sí, vamos a ver, acá, LM Quiñones, dice: la defensa bien, el error del gol fue más habilidad del rival. Volante Concha debe estar en banca, no responde. Mora y Lagos, lejos del año pasado. Fui al estadio y veía cómo reclamaba el chaval a Mora por no dar el pase preciso en varias jugadas. Hasta en el gol que se pierde el chaval. Barco primer tiempo bien. Bueno, Barcos me imagino que se refería. Segundo tiempo mientras duró el físico. Sí, es que Barcos tuvo bastante desgaste. No corrió mucho, pero tenía que pelearla bastante en balones aéreos. Fue complicada la labor de Barcos.
Acá Fabiana, en realidad, el año pasado, o sea, que te aguantaba, sí, la pelota.
Claro, pero los zagueros de River no son los zagueros del torneo local, pues, ¿no? Y Barcos es un crack, pero para la edad que tiene también, contra rivales de esa talla a nivel internacional, es complicado. Aquí Fabiana Pilco dice: ¿Por qué Fuentes? Me estresa ver un hombre de casi 2 metros siendo, literalmente de casi 2 metros, siendo casi completamente
inútil. Y hay una pregunta que Úrsula, me acuerdo que la planteó en algún momento, si no es aquí, fue de repente en otra conversación: ¿de qué juega Aldair Fuentes? O sea, yo recuerdo que Alder Fuentes era un volante defensivo y cuando Bengochea lo quería lo ponía para ganar las pelotas divididas. Pero hoy lo veo a Fuentes casi al costado de Barcos, por ratos de la bandera, por ratos por la derecha, y no te aporta, o sea, no cumple ninguna función bien. Entonces, no entiendo a qué entra. Si no es por esta foto, que por ahí de repente la pone David en algún momento, ¿qué hizo? O sea, no aportó absolutamente nada. Incluso creo que el cambio de Fuentes casi no se da porque hubo un tema ahí con el número. Hubo un desorden, o sea, hasta para eso fuimos desordenados, ¿no? Fue horrible eso, pero casi no entra. Y yo era como que, pucha, era mejor que no entrara, porque ya sabía yo que iba a ser una especie de caos y que no se iba a encontrar, entonces fue esto, ¿no? Y una pregunta que también quería hacerles es, se habla de Concha, se habla de la defensa, pero ¿qué opinan del partido de Valenzuela? No sé, entiendo yo que Bayón era el que tomaba muchas veces la posta o se reparte por el mediocampo y casi defensa, y tiene que ser Valenzuela el que tome esa posición de 5 y Concha un poco más libre, ¿no? Pero ¿cumplió esa función o no termina?
No, lo de Valenzuela.
No tiene muchas luces.
Lo de Valenzuela me parece que terminó siendo un poco más defensivo, un poco más de ocupar. Defensivo no me refiero a que va a rascar, ¿no? No tan agresivo, pero digamos ocupando espacios, ocupando marcas, ¿no? Era algo más de ese tipo. No hemos tenido a un hombre en ataque más tirado al medio, ¿no? Que esté por ahí flotando, buscando interceptar algún pase por ahí. No hemos tenido eso. O en teoría tenía que ser Concha, se supone, pero bueno, no hubo eso, ¿no?
Es que en teoría, o sea, por eso te digo, ¿no? Que Bustos ha firmado el empate, porque el primer tiempo hemos estado muy bien. Él arranca con los cambios cuando ya tiene 1-0 en contra y cuando, porque pensó que todo el desempeño, o sea, yo me imagino que pensó que todo el desempeño del primer tiempo se iba a replicar en el segundo, sin pensar obviamente de que River nos iba a meter un gol, porque en el primer tiempo toda la defensa estaba bien, o sea, no tuvimos tanto susto que el segundo tiempo, que bueno, ese pase filtrado también
sí. La oportunidad más clara de River en el primer tiempo me parece que fue un remate de larga distancia que fue justo donde estaba parado Alese y que él, bueno, la taja, la manda al corte, ¿no? Pero
Campos, señor.
Pero Gale, ese Campos. me estoy quedando con la selección todavía. sí. Tengo reminiscencias del pasado. Ahora veo esta foto de Ramos y me acuerdo del peinado de Ascuez de 2020.
No, por favor. Ya, se acabó el programa. Muchas gracias, muchachos. Tengan una buena semana.
Entonces, el primer tiempo en lo defensivo fue impecable, ¿no? De Alianza. En el segundo tiempo nos llegaron un poco más, pero igual, salvo el gol, me parece que no pasamos tanto susto. Y también creo que después del primer gol, River se relaja un poco. Y justamente por eso es que los cambios de Alianza, me parece que sí, me parece que sí. O sea, o al menos ya no vi el mismo despliegue, la misma intensidad, ¿no? Tanto para atacar como para retroceder. Sí. Y por eso es que Alianza también gana un poco más de espacio. Porque esos espacios en el 0-0 a Alianza no le quedaban. Entonces, sí, me parece que después del gol River se relaja un poco y por eso es que a pesar de que los cambios de Alianza por ahí no terminaron siendo lo que esperábamos, igual se generaron ciertas oportunidades, ¿no?
Sí, se me hizo un toque raro ese momento en que River empieza a equivocarse cuando empiezan a centrar Alianza, los tiros de esquinas que terminan dando. Debimos aprovecharlos también, eso es algo que nos faltó, ya tenemos un Barcos desgastado y es una pena en realidad no tenerlo a Aguirre al 100%, ¿no? No, ni siquiera el Aguirre del 2021 que te daba por lo menos gol o te daba algún tipo de entrega y eso te da a entender lo mal planificado que fue el año en cuanto a delantera, ¿no? O sea, dejamos ir a Beto, que ya, genial, lo puedo entender, dejamos ir a González Cela. Tenemos a Farfán que va a jugar quién sabe cuándo, a un Aldair que te regala estas cosas, Arley que ya no es delantero, sino no sé de qué juega, que de ahí bastante para hablar. Darley también, un poquito harto estoy de él. Y este, y Aguirre que no levanta, ¿no? Ni físicamente, y parece que para Bustos también ya lo ha borrado un poco. Entonces, me preocupa eso por lo que pueda pasar en el resto de la Copa, porque hemos enfrentado, en teoría, al cuco del grupo, me parece, ¿no? El que nos va a dar más problemas y con quien de repente la vamos a pasar bastante mal en el Monumental allá en Argentina, pero sí. no me da muchas luces de qué pueda pasar más
adelante. Que, por cierto, en Argentina yo repetiría tal cual el mismo planteamiento de ayer.
No, en Argentina que sea como Simeone contra Guardiola, todo el primer tiempo igualito, defendemos 10 ahí.
Sí.
Pero
sí, yo repetiría eso
veo la cara de Úrsula de ¿qué están hablando? Por favor, tenemos que irlos a golear.
Ella quiere que juguemos como el City en el Monumental.
Sí. Quiero escucharte, sí. Úrsula.
No, está bien, como, o sea, te digo, el planteamiento que hizo Bustos, yo creo que pensó más en un empate que en querer proponer para poder aprovechar los espacios. O sea, no es secreto de que River te juega, te propone, te va muy agresivo, pero que deja espacios, no es un monstruo. Entonces, el hecho de no poder tener la indicación, porque como dice David, él veía más que Lagos y Mora tenían la indicación de no ir tan arriba, de no hacer tanto despliegue, porque tenían miedo que acabemos goleados. O sea, esa es la mochila que nos cargamos por todo el marco de Libertadores, por todo el marco de...
No necesariamente es por un miedo a que terminemos goleados. O sea, me parece que más allá de ese complejo, sí es porque es más probable rescatar puntos de esa manera contra River. O sea, no necesariamente es porque, uy, no, que estamos cerrándonos nada más para que no nos goleen, ¿no? Eso yo te lo hubiera pasado si después del 1-0 Alianza hubiera seguido ahí atrás amarrado y ahí diría, ah, ya, entonces sí, están jugando para que no los goleen. Pero después de eso, o sea, Alianza manteniendo cierto resguardo, igual sí salió al ataque, desordenado, deficiente y todo lo que quieran, pero sí, o sea, no me parece que Alianza ayer haya jugado para no ser goleado.
Fue una alineación de 3-5-2 como siempre jugó, fue un 5-3-2. ¿Y para qué vas a tener un 5-3-2? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué vas a tener un 3-5-2 si supuestamente tus laterales son los que tienen que ir y volver? ¿Por qué? O sea, porque
lo que pasa es que... Sí, pero lo que pasa es que esa ida y vuelta con un rival como el de ayer es bien peligroso.
Que felizmente, o sea, River no te ataca por las bandas, ¿eh? Por lo menos este River no nos atacó por las bandas. Se jugó mucho más por el centro y no le salió.
Uh-huh. Sí. No fue tanto por las bandas. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de los últimos minutos contra Cristal en la final, no es que nos llovieron centros y que los zagueros han tenido que estar ahí ganando arriba todo. O sea, no ha habido tanto de eso. Lo que han tenido que frenar más los zagueros de Alianza ha sido los intentos de incursiones por el medio, ¿no? De poner el pase filtrado, de asociar, ¿no? Así más cerca de la media luna del área. Eso es lo que hemos tenido que frenar más y se hizo bien, ¿no? Salvo en el gol.
Fabián Apilco pone, dígame un equipo no brasileño o argentino que le haya ganado a River. Creo que Aurich, ¿no? Aurich creo que le gana acá. Y el Wisterman de Mosquera también. De ahí después es bien bravo pensar en ganarle a River, ¿no? Yo creo que más
sí,
plantear un partido.
Sí, ganar.
Yo tenía mucha fe, en verdad. Yo tenía mucha fe de que 1-0, que íbamos a meter un gol y que, o sea, firmaba el empate o la victoria, pero derrota no. Y por cómo se dio, no tenía pinta para ese gol. Y bueno, en los últimos minutos que también tuvimos oportunidad de poder encajar un gol, pero no se dio, pues. O sea,
un gol de banco encima, ¿no? O sea, da coraje porque no fue con la propuesta inicial de Gallardo, sino que en el banco tuvo que ponerlo a Matías Suárez, me parece, y yo creo que es porque pasan dos jugadas, ¿no? O sea, la de Matías Suárez anterior hubo una similar. Entonces, nos distrajimos un par de veces y nos pasó factura. Eso es lo que, y me parece que por ahí Luis Gómez lo comentó antes, duele perder así, ¿no? Te jode, te fastidia porque no estaba haciendo una muy buena chamba la defensa pero por esos detallitos. Esa es como la clásica de los equipos peruanos, ¿no? Un detalle siempre nos termina por
matar. Pero es que ahí suelta, o sea, lo suelta.
Así es.
En la crónica de mi padrino, de Bencho, que recién lo ha sacado, o sea, para él, Ramos hizo un buen partido. Para mí
sí, ¿eh? O sea, salvo el gol. Por primera vez vi a Ramos en Alianza con un nivel similar al que muestra con la selección.
Pucha.
Porque fuera del gol, ¿cuáles se le fueron a Ramos? O sea, no puedes evaluar el rendimiento de Ramos por cómo...
Invente,
no
sé, Úrsula, invente.
Por cómo sale jugando, porque... No, la consigna era reventarla, y eso hizo. Y salvo el gol, yo no recuerdo algún error de Ramos.
Yo vi a los tres defensas muy parejos, de
pero
verdad.
No podemos decir salvo el gol. O sea, esas son cositas que terminan un partido. No le puedes decir que un jugador ha jugado bien cuando tienes un gol en tu espalda. Es como que a los delanteros, el casi gol que metió Aldair, uy, ya, bravo, ¿no? O sea, el casi o el que ya te metió.
Pero lo catapulta como un pésimo partido de Ramos, ¿eso?
Sí, pero, o sea, a mí no me parece que haya sido un mal partido. Igual, o sea, tanto se habla, ¿no? Del rendimiento de Ramos con la selección. A la selección le han hecho un montón de goles, ¿eh? Que, o sea, es cierto que por errores defensivos nos hicieron goles, pero también ciertas virtudes en defensa ayudaron a que no nos hicieran más goles y que Perú gana algunos partidos 2-1, ¿no? Entonces, por eso decía, algo cercano a la selección, ¿no? Que no es la perfección, no es que Ramos sea impasable con Perú, pero tiene un nivel evidentemente más alto, ¿no?
Pero mira, acá Luis Gómez pone, y esto es muy cierto, da cólera que el gol haya venido de un lateral, y previo a esto ya había pasado una jugada, entonces... Agarraron distraídos no solamente a Ramos, creo que agarraron desde el sector izquierdo, qué sé yo, Bayón, Lagos, Vilches, interiorizaron, y bueno, Ramos que tenía la marca de él, pues, ¿no? Entonces ahí...
El que no
hace... O Valenzuela, sí, no, hay, por, yo sé que es uno de los... No, no es Concha, porque Concha ya está en otra, pero fue una desatención colectiva en la defensa, no buscaría a una sola persona, porque al final, pues, los delanteros son de River, ¿no? Sí. Entonces... Yo lo veo más en ese sentido.
Pero es que
Fabiana Pilco dice, pero, o sea, sí, ningún... Para ti, Úrsula, no te menciona Úrsula, pero yo digo que es para ti. Dice, o sea, ningún defensa del mundo puede fallar. Lamentablemente, esto es fútbol.
Liberen a la bestia.
Ha sido lo mejor de Ramos con Alianza. Dice, y yo estoy de acuerdo, repito, no es la perfección, pero sí
Ramos,
es...
El Sergio mejor Ramos se volvió.
A la mierda.
Sergio Ramos, es decir... No, pero, o sea, puede fallar, pero si esa falla te va a costar un gol, te va a costar el partido, sorry, pero para mí no jugaste bien.
Madre, o sea que si a Richie se le pasó, o sea, pero a Richie se le fue el lateral por ahí, ¿ah?
¿Qué?
¿Ahí por
qué
no? Y nos costó una, ya, ya, una, claro. Es la misma vaina, es lo mismo.
Para eso Richie Rado se equivocó varias veces más que Ramos.
Sí, claro. Varias veces más.
Y a Richie Rado sí lo ha defendido.
No. Yo no defiendo a nadie. Yo, o sea, el punto con Lagos es que defensivamente estuvo ahí, más o menos. Después, para salir jugando o para ir por la banda, estuvo totalmente...
Ya chico. Luego le cae su tastaza a Richie después, ¿eh? Pero bueno.
Ahí lo llamo.
A ver, deme un rato. Voy a dedicar un rato a leer comentarios, que se nos han acumulado varios. Ya, a ver. Vamos. Ya. Dice: los que entraron, que no hagan entrar a Fuentes, que qué mal está jugando. La bandera ya debe ser titular. Aldair muy acelerado. Tiene las ganas. Y lo del foul, ya vamos a hablar de eso. Lo del foul, Piña. Ya que se ve que no quiere lesionar. Rodríguez entra acelerado también. Ya en un ratito vamos a hablar de la tan mentada falta de Aldair al sicario Rojas. Lagos. El sicario Rojas. Así le dicen. Pues. Dice: Lagos defensivamente, ok, en ataque y en salida, medio Mazamorra.
Firmo, totalmente lo firmo.
Ya.
Al partido, Pep.
Ya, ¿claro? Dice. Yo no pero el segundo tiempo, el cambio de sistema Con el cambio de sistema Alianza se fue con todo. Lamentablemente no pudimos llegar a concretar.
No sé si con todo. Sí,
no creo que con todo. Sí, con o sea, todo, en todo caso se soltó se soltó lo más que se podía soltar sin dejar de ser prudente contra.
Y River le baja 10 cambios a la dinámica de la presión que estaba haciendo.
Sí. Eso también. Sí, y también me parece que esos últimos minutos después de que se vaya en camilla el sicario Rojas. Que nos quedamos 10 contra 10 porque River ya no tenía cambios y a Aldair Rodríguez lo habían expulsado. Entonces, ahí creo que ya River con 1-0, a poco del final, ya como que se dedicó un poco más a defender. O en todo caso ya no se adelantaba y por eso Alianza se termina yendo más con todo sobre el final.
Pero ¿sabes con qué le termina generando peligro River cuando ya estaba un poquito más tranqui? Me parece que Casco por izquierda, que filtraba unos pases desde su lado, casi de la defensa, por todo el borde de la línea y llegaba hacia el extremo que se tiraba por un costado. Y Mora bien, gracias. Y por ahí quien estaba en ese lado. Entonces, esa creo que fue la gran herramienta de River en el minuto 60-70 más o menos.
Sí. Pero mira, lo que dice es lo que estoy tratando de querer dar el mensaje. O sea, esos últimos minutos con River, ¿por qué no se pudieron sostener a lo largo de los 90 minutos? O sea, tú tienes a River, no podemos ver a River como un monstruo, insisto. A los argentinos se les tiene que jugar de igual a igual, tienes que ir cancherazo, tienes que ir como que botadazo, pero sin
no, tampoco... Pues, pero,
o sea, apunta, Gareca, apunta.
Tampoco autoconfiarte, ¿no? Obviamente sabes que es River, le tienes el respeto, pero no es infalible.
Pero Úrsula, son dos propuestas distintas la del partido, ¿ah?
Espacios que te deja, solamente que no tenían esa indicación de ir a aprovechar los espacios que le dejaban, no lo tenían.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también los momentos del partido, ¿no? O sea, si tú de arranque vas como Alianza fue en los últimos minutos, te matan. O sea, hay que medir un poco la temperatura del partido, de lo que el rival, o sea, de cuánta intención de atacarte tiene el rival, ¿no? Entonces, ya para el momento en que Alianza hace este replanteamiento, por una cuestión también de desgaste, ¿no? O sea, obviamente River ya no tenía el mismo ímpetu de irse hacia adelante. Y por otro lado, ya con el 1-0 a favor, hay cierto relajo, ¿no? Ya no vas, ¿no? Con las mismas ganas al ataque. Entonces, ahí se crea cierto margen para tratar de ser un poco más atrevido en ataque. Pero creo que si de arranque vas con eso, o sea, River te mata. O sea,
y Alianza no lo hace, esa dinámica no la tiene desde hace años. O sea, no es de Bustos, sí. No es ni de Bengochea, desde hace tiempo que no.
Sí, sí.
No es una Alianza sólida en defensa y que se ataque en volumen y bien.
Claro, o sea, también hay que ser conscientes de nuestras propias carencias, ¿no? Repito, a mí no me gusta, o sea, ojalá no tuviera que ver a Alianza jugar un partido de Copa así, ratoneando en Lima, de local, con la hinchada, ¿no? O sea, ojalá no tuviera que ser así. Pero dada nuestra realidad actual, creo que es lo más prudente y lo más realista de plantear.
No, creo que la triangulación por bandas y aprovechar que ellos estaban yendo por el interior, yendo por las bandas y triangular por las bandas con un Concha inspirado, con un Lagos, con un Mora que...
Es que no lo ibas a poner en ese partido, íbamos a poner.
Como en la vida, no hubiera preferido que le jueguen de igual a igual a que jueguen así ratoneando.
Pero no, yo no veo, o sea...
O sea, en el...
Ya, fue conservador, pero Campos no fue figura, la defensa despejó lo que tenía que despejar, o sea, tampoco fue que los tenías a todos correteándolos ahí uno que otro, o sea, bien ordenados, no lo vi tan desesperado, o sea, no es que nos hayan desbordado en ataques River, ¿eh? No fue que tuvieron muchas.
Está por eso... Bien.
No fue así, pero creo que con el gol terminó comprobándose que, o sea, por un margen chiquito que les des.
Exacto.
¿No? Ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que si Alianza quería por ahí aspirar a ganar este partido, hubiera sido con un gol como el que le hicimos a Cristal en la primera final, ¿no? Y lamentablemente arriba, Benavente no ha sido el Zorrito Aguirre de ese partido. Y no ha podido salir esa chispa, ese momento de lucidez, ¿no? Para marcar esa diferencia.
Pero Benavente sí tuvo alguna, solo que no tenía con quién asociarse, porque como estamos suponiendo, la indicación para Lagos y para Mora era ir a la defensa, nada más.
Y también algo importante es en el 3, bueno, en el 5, en el 5-3-2 de Bustos, este es Benavente y este es Barcos. Supongo que tiene que estar juntos. Pero yo lo vi a Barcos acá y a Benavente por allá. Muy abierto. Y Benavente casi jugando de volante. Entonces es un poco complicado.
Sí, sí, sí. Y aparte, o sea, es cierto que Benavente no ha tenido un buen partido, pero yo tampoco lo lapidaría porque estando en el estadio yo he visto que lo que más le llegaban eran balones aéreos. O sea, y Benavente no tiene nada que hacer contra los zagueros de River. Y las pocas veces que él la pudo tener, poner la pelota en los pies, no tenía grandes opciones. O sea, era el solo contra tres que se le venían, y lo de Barcos muy sacrificado y todo, pero no se proyectaba para que le lancen algún pase o algo, y ningún otro compañero se le acercaba. O sea,
le falta socio a Barcos de hace rato.
Sí, 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 pues. Ya, pero déjame ver, estaba leyendo los comentarios y me...
Perdona.
Me frené con eso. A ver... Dice, el mejor de Alianza, por comentaristas argentinos, referente, ¿no? su compatriota Hernán Barco. Ya vamos a hablar de los periodistas deportivos argentinos y el trato que le han dado ayer al incidente con Alday. Simplemente porque Alianza nunca ha jugado con esa intensidad, y de la noche a la mañana un Alianza que no le gana a Atlético Grau en la vida va a ir a todo con River, ¿no? Y sí, o sea, de acuerdo con eso. Daniel Sánchez, Colo-Colo ganó de visitas, son bien intensos en contragolpes. Y eso es algo que...
¡Ganaron! ¡Wow!
Y eso es algo que Alianza ha debido en pretemporada potenciar. Para Libertadores eso es bien importante.
Con esa lógica que sigue esperando la intensidad de los demás equipos. O sea, no sé.
Déjeme terminar de leer los comentarios, señorita. Alban Corvo dice, insisto, el momento ideal para salir a nuestro campo era empezando el segundo tiempo. Otra cosa hubiese sido Barcos, Benavente y la bandeira, por Concha que no trajinaba y no pedía la pelota. Sí, de acuerdo, lo hemos dicho acá todos, o sea, el cambio de la bandeira se hizo esperar demasiado. Ya con el 1-0 en contra era más complicado.
Era más complicado.
Es como cuando decían, Perú debe salir de igual a igual a Brasil y en todas las canchas, y Brasil nos bailó el primer tiempo.
Pero es que no vas a salir a la nada, pues, o sea, no sé cómo está interpretando Fabiana, no vas a salir a la nada, no vas a salir a como loquito, a lo que sea. Si tú estudias a River, River tiene el mismo funcionamiento, es o interior o es por las bandas, si es profundidad, es ir con Julián, buscar pase filtrado, gol. ¿Qué es lo que sucedió ahorita? Pero por eso, todos los equipos saben que si River va con todo, en intensidad, también te deja espacios. Y eso es lo que no he visto que ha aprovechado Alianza cuando River juega siempre de la misma manera.
Lo que pasa también es que es cierto que River te deja ciertos espacios, pero también cuando pierde la pelota, regresa muy rápido. Y o sea, regresa muy rápido y te presiona muy rápido y te la quita rápido. Y una vez que te la quita rápido... y te agarra pues a ti en ataque y te corta un ataque, Alianza no tiene esa misma capacidad de retroceder y es como que inmediatamente te contragolpean y te matan, o sea...
Te lo pongo en este ejemplo, mira, toda la pizza la estiras hasta tal punto que se rompe en el medio. Eso exactamente iba a pasar si Alianza se dedicaba por un lado a defender y a tapar a Julián y por otro tratar de atacar con volumen. Íbamos a dejar esa volante totalmente vacía y ahí es donde nos iban a hacer la noche y nos iban a filtrar 500 pases. Bueno, y iba a ser una doble chamba.
Cualita tuviera rueditas, no sé, yo en verdad tenía otra...
Es que te entiendo, yo te entiendo, todos queremos ganar, en realidad, o sea, todos vamos con la expectativa de querer hacer un buen partido, que lo hicimos de cierta forma, pero el resultado al final no se nos da, pues.
Tiempo asegurado con esa estrategia, como ya tenemos todos, como todos estamos de acuerdo, la bandeira tuvo que haber entrado y algo diferente se pudo haber hecho. O sea, yo estuve literal cuando atrás de Gallardo. ¿Tú uh-huh. sabes la expresión de Gallardo cuando vio que entró la bandeira? Fue cara de preocupación. Te lo juro que fue cara de preocupación, porque el que lo ayuda dice, va a entrar la bandeira. Ah, la bandeira. Entonces, es como que esa expresión de que empieza a pensar que le puede generar daño en lo que te estoy diciendo, en los espacios. Por eso es que River ya no va tanto al ataque, que es donde ustedes dicen que ha sido un poco pasivo, un poco no sé qué, pero es por eso, yo atribuyo a eso que la bandera entró y hizo más daño que Concha, que es por eso que River se aguanta un poco, porque no iba a arriesgar que le aprovechen ese espacio y nosotros podamos empatar. Por eso es que digo, si es que Concha hubiera estado inspirado, si es que la bandera hubiera entrado antes, al arranque.
De arranque hubiera jugado.
Otro hubiera sido la historia, por eso es que el planteamiento de segundo tiempo a Bustos no se lo apruebo para nada.
Para que la gente entienda, Úrsula se está refiriendo a lo que decía Gallardo, porque ahí ha estado en Occidente, abajito, o sea, literalmente ahí
al detrás. Al costado de él estaba.
Sí. Le estaba soplando los cambios al muñeco Gallardo. Sí. Entonces, por eso, ¿no? Ella como que de manera privilegiada pudo ver, ¿no? Escuchar todo lo que decía. Ahora, dediquemos los últimos 10 minutos a hablar, bueno, pues ya de un tema que no pensé, hasta que no escuché de la gravedad de la lesión, no pensé que iba a tomar como que tanta importancia. Es muy lamentable, es una lesión fuerte, o sea, sí es como que muy fuerte de ver, ¿no? Cómo quedó cómo quedó la pierna del Sicario Rojas. Pero bueno, no sé, ya a ver, ¿qué opinan? ¿Fue Aldair con mala intención? ¿No fue con mala intención? ¿Qué es lo que ustedes interpretan que ocurrió ahí?
Antenor.
Ya, voy. Y estoy un poco más tranquilo con lo de Aldair. No, todo lo hemos maldecido hasta mal no poder, creo. Sí siento que se le va, o sea, que confunde ganas, intensidad con otras cosas, ¿no? Y dentro de ellas salió agresividad. Uno es agresivo a pelear una dividida, uno es agresivo para pelear o marcar. Aquí yo confundí agresividad con irresponsabilidad. Porque estábamos, creo que ingresa minuto 80 más o menos, donde River precisamente ya había bajado un poco la intensidad en la presión y teníamos ahí alguna opción. Entonces, si te necesitan como delantero, no puedes hacer eso. O sea, no puedes. Ya para mala fortuna de todos, en realidad, se termina fracturando el Sicario. Entonces, no,
señor,
ya
tiene nombre y apellido, señor.
El futbolista. Rona Rojas, ya está, ya. El paraguayo. Pero ya, ya se me fue la idea. La cuestión es de que, ya, puede ser un tema de calentura, no es un criminal, por ahí como lo hemos, de repente, incluso yo lo he pensado, pero la responsabilidad sigue siendo para mí un factor para decir, Aldair, no juegas, no puedes jugar más partidos, al menos ahora no. Yo lo veo muy irresponsable para hacer eso a nivel internacional. Súmale todas las críticas que se le han hecho a Aldair Rodríguez desde que llegó a Alianza. 2000 no sé cuánto, ni siquiera tal de ahorita. Ya, si fue mala leche, al final no, porque al parecer las disculpas fueron aceptadas, creo que sí. Todo bien, entonces tema zanjado por ahí, ¿no? Pero sí me parece totalmente irresponsable y fue innecesariamente agresivo, innecesariamente.
Úrsula, ¿qué opinas tú del incidente?
A ver, yo viendo porque, o sea, no lo vi en el partido porque estabas hacia el otro lado, estaba más pegado a Oriente eso, incluso no nos dimos cuenta desde donde nosotros estábamos que lo habían expulsado recién cuando ya pasa y entra por el túnel. El punto es que, ¿por qué le saca primero amarilla y después le saca roja? Porque claramente, yo interpreto que el árbitro ve la gravedad del asunto porque sí fue grave, o sea, sí hay un tema ahí de gravedad contra el jugador. Pero en verdad, para mí Aldair fue una torpeza lo que hizo, o sea, hasta en eso fue torpe para ir a la marca, para ir y tratar de sacar la pelota, pero en verdad no creo que haya sido con mala intención, o sea, no le sabemos, no tiene esos antecedentes el jugador, al margen que para mí su desempeño no es el adecuado en Alianza, no tiene esos antecedentes del jugador. Entonces, hay que tener bastante responsabilidad por parte, como decía David, del periodismo argentino, porque eso le puede fregar, o sea, la carrera y al Aldair. O sea, un comentario tan ligero, un comentario tan mala leche y un comentario tan doble moral, a mí lo que me preocupaba es cómo va a ir Aldair a Argentina. O sea, se lo van a comer. O sea, es más, yo ni siquiera lo llevaría porque, en verdad, esa lesión se ve tan fea, lo vendieron tan feo, lo vendieron tan con mala leche, que a mí lo que me preocupa, al margen de que a mí Aldair como jugador no lo apruebo, es que le puedan crear esa mala imagen a su carrera profesional.
Sí, de acuerdo. Acá dice Joshua SSJ, dice, quiso patearlo, pero romperlo no. Y sí, o sea, a mí me parece una reacción irresponsable, una reacción picona, ¿no? Irresponsable porque así tú no hubieras tenido idea de lo que podías causar, por lo menos amarilla era, ¿no? Y es como que por una acción muy tonta te condicionas para que si en otro partido te sacan tarjeta, te suspenden después, ¿no? O sea, era absolutamente innecesario. Además, si no recuerdo mal, en ese momento River no estaba tan retrocedido, o sea, igual si ibas y no le hacías la falta, por ahí que lo presionabas un poco, ganabas alguna oportunidad, no sé. Fue totalmente innecesario. Pero me parece que incluso viendo el ángulo, ¿no? De cómo se da la patada, o sea, me parece que nadie, cuando uno quiere ir a romper a otra persona, va con los toperoles en alto, va así, ¿no? Va así, directo contra la canilla, ¿no? Y esa es la manera más certera, digamos, de que ocurra algo así. O sea,
rómpelo, como le dijo Gallardo al sicario alguna vez en un partido.
Claro, claro.
¿No? Es una palanca infortuita, o sea.
Sí, 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 sí. O sea, nadie pensaría con una patada así pasaría lo que pasó. O sea, hay que tener muy mala suerte. Ha tenido que agarrarlo en una posición, en una postura muy propicia para que se dé. O sea, ha habido mucha, mucha mala suerte. Y bueno, yo ayer me fui del estadio, fui a dejar a los hermanos de mi novia a su casa. Estuve ahí. Yo recién me enteré un par de horas después, llegando a mi casa, de todo el alboroto que se había formado en redes sociales.
¿Qué habrá hecho este señor después del partido?
Por lo que había pasado. No, fui a dejar un saludo para Patrick y José Luis. Entonces, llegando a mi casa, veo todo el embrollo que se había formado y, o sea, me fastidió bastante porque si esto hubiera pasado entre Alianza y, no sé, pues, Colo-Colo o Fortaleza, los periodistas deportivos argentinos de ningún modo hubieran dicho todo lo que dijeron. Es más, si hubiera sido con un equipo más chico de Argentina, igual, ¿no? Pero como es River y el periodismo deportivo argentino, si de algo sabe bastante es hacer show, bueno, han hecho todo esto en desmedro de la imagen, de la reputación de Aldair Fuentes, que puede ser un jugador irregular, un jugador que nos molesta y
o nos tienen ídolo a Otamendi también, ¿no?
Pero, claro, pero no es pues tan mala leche, tan mala hazaña, ¿no? De ir y querer hacerle eso a un colega. O sea, hay que ser un sociópata para hacer eso y no lamentarte o no paltearte, ¿no? O sea, si me permiten contarles una anécdota personal, yo adolescente he sido arquero también de hockey, ya, y me pasó que una vez rechacé una pelota, las pelotas de hockey son del tamaño de una pelota de tenis, pero de cemento, ya, entonces hice un rechazo y eso le cayó en la cara a un compañero, no, a un rival, y lo dejó no tiene idea de todo lo que pasaba por mi cabeza en ese momento.
¿Por qué no estás en piedras gordas, criminal?
Ya, no, y de verdad, o sea, lo que paltea cuando tú, sin tener la intención de, ¿no? Pasa eso, es bien horrible. Felizmente no fue nada, nada de gravedad, ¿no? Pero nadie quiere estar en esa situación. Nadie. Uh-huh, y me parece súper injusto, ¿no? Lo que está pasando en este momento con Aldair Rodríguez.
O sea, Aldair fue al hotel a pedir disculpas al jugador. Porque claramente no fue sin intención, o sea, no
sí, sí, sí. Y yo creo que ha sido sincero. Yo no creo que haya sido, o sea, es cierto que en el momento, o bueno, no recuerdo bien, o sea, después de que lo expulsan, ¿él se acerca a pedirle disculpas o de frente se va?
No, se va de frente. Ajá. Creo yo que no entendía qué había pasado ya después.
Sí.
Aparte, incluso, me parece... Nadie pensaba que iba a pasar esto hasta que vemos caras de Suculín y todo eso.
Sí. Aparte me parece que ya los jugadores de River como que habían hecho un círculo, se habían cerrado, ¿no? No dejaban que se acerquen los jugadores de Alianza. Uh-huh. Pero bueno, o sea, en conclusión, me parece muy injusto, de verdad, todo el... este...
Que fue lo que se llevó todo el la atención, ¿no?
Sí,
a esa jugada, sí, pues, al menos sí. Ayer en redes sociales.
Sí. Es que vende, pues.
Más
apropiado. Los argentinos son zorros viejos en esos temas. O sea, ellos agarran un detalle pequeño y te lo estiran y hacen todo, hacen debates enteros, programas enteros.
Y eso que ganaron, imagínense si perdían, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues ya está. Espero que después de esto, ¿no? De Alair Rodríguez yendo al hospital a disculparse con el Sicario Rojas, ¿no? Eso, bueno, ayuda a apaciguar un poco la situación. Y que no sea.
No es machetero, o sea.
No, pues no.
Es Gil, nomás,
¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso. Y creo que con ese tema ya podemos cerrar el análisis, ¿no? De lo que ha sido este partido. Se le viene una agenda jodida a Alianza para lo que queda del mes. El domingo jugamos contra UTC a la 1:00 p.m. Yo no voy a poder ir, pero para ustedes dos que van al estadio, provecho con el sol. Después de eso viene el partido con Colo-Colo o el clásico primero.
Colo-Colo, el miércoles.
Colo-Colo, ajá. Después viene el clásico, después jugamos con Fortaleza. Se viene una agenda bastante jodida para Alianza. Espero que las relativas mejoras que hemos visto ayer no sean visos de que cosas mejores se vienen para el equipo a nivel local, por lo menos, ¿no? Esperemos que esa mayor solidez, esa mayor unión de grupo, que es algo que también, no sé, he percibido de alguna manera, no se vea reflejado en un buen resultado este domingo. No sé, algo con lo que quieran cerrar, amigos.
Vaya, con todo, Úrsula.
No, nada, no, gracias por la invitación.
Ya, sí, claro.
Prometo volver un poquito más seguido. Fabiana... Por favor, te quiero acá sintonizando.
Ya está.
Sí. Aprendiendo del morbo del periodismo argentino.
Es interesante tener distintos puntos de vista y que cada una pueda sustentar, pues, ¿no? Ustedes que son ahí cizañosos. Como les digo, El planteamiento del primer tiempo sí me pareció el que se necesitaba, por cómo sabemos que es River, pero no era un cuco, y el segundo tiempo tuvimos que plantearlo diferente, arrancar con cambios mucho más antes, porque ya a Concha se le veía que no tenía inspiración, no estaba inspirado, y no podemos depender de la intermitencia de Concha, o sea, no, la bandera no sé por qué sigue siendo suplente cuando claramente se muestra mucho mejor rendimiento que Concha, minutos que tiene de chance. Con bronca por la derrota de ayer, pero con una satisfacción inmensa de poder haberme tomado foto con Gallardo, que es para mí el mejor entrenador de Sudamérica. Por eso es que...
¿Qué, pues, Carlos Bustos?
O sea, tácticamente es tan enriquecedor. Es más, ha cumplido un récord, ya con el partido de ayer ha cumplido un récord de 8 años, o 8 temporadas, creo, de siendo el mismo entrenador en Copa Libertadores de un equipo de fútbol. Entonces, estudiar a Gallardo es muy interesante. Y por eso es que yo ansiaba que pudieran... Sí, Gallardo López, Gallardo López, mis amigos lo saben, todos lo saben. Pero es que por eso, por el hecho de estudiarlo, se sabe cuáles podrían ser las maneras por cómo llegar. O sea, si no, River ganaría tranquilamente todos los partidos a cero, a cero, a cero. Y no, o sea, hay maneras de cómo llegarle a River. Pues nada, con bronca por eso, un poquito feliz por lo otro, pero con mucha preocupación para lo que se viene, lo que queda de tanto del torneo local como de la Libertadores.
¿Para River?
No, para
River. Dale, millonario, dale, dale.
El blog millonario podcast, ¿no?
No, yo no soy hincha de River, ojo, yo soy hincha de Gallardo.
Menos mal.
Sí, menos mal. Pero más, pero toda la vida, no me pongan palabras en mi boca, señores.
Está bien, está bien. Antenor, algo bueno que quiera cerrar.
No, primero agradecerles a todos ustedes por volvernos a encontrar aquí después de largo tiempo, y sobre todo a Úrsula, sabes, las ganas que tengo de tenerte acá en el panel. Y bueno, para los que están en comentarios y por ahí no respetan o no entienden lo que es el fanatismo por alguien, ajá, calladitos mejor. Sí, pero de,
mira, habla Antenor, que es hincha de Pablo Bengochea.
Por favor, algún día Bengochea nos va a sacar campeones de la Libertadores en el FIFA.
No está presente, pero en el blog íntimo tenemos a Freddy Vivar, que es hincha de Gustavo Costas. Repito, es solo él, por si acaso, no nadie más de nosotros.
No tenemos de otro tampoco.
Sí, así hay. Hay variedad de opiniones y de fanatismos dentro del blog íntimo.
Ahí está, lo bancamos. Jerga Argentina, por ahí. Un abrazo para Roberto del Carpio, que nos escucha siempre en Spotify, y ahí va a escuchar esta partecita y va a renegar un poquito. Antes de que cierres, David, recuerden que tenemos el partido el domingo a la 1:15, y el sábado juega el equipo femenino de Alianza a las 3:30 contra Sport Boys en el estadio de la San Marcos. Las entradas están más baratas que un libro, así que vayan, aprovechen, traten de, por lo menos, de que se siente el apoyo. Están jugando con público en un estadio, bueno, se espera que sea en el Matute en un momento, ¿no? Pero con gente jugando en un torneo profesional, hay que apoyar, ¿sí? Así que eso nomás, cierra David.
Dale. Muchas gracias, gente. Nos estamos encontrando probablemente el domingo en la tarde o en la noche para hablar del partido con UTC. Un fuerte abrazo y, como siempre, amigos, en 3, 2, 1.
¡Arriba Alianza!
¡Arriba Alianza!